NTN Concentrado.
¿Vieron al mono que se escapó del zoológico de Villa Dolores? ¿Lo vieron?
Bueno, oh,
¿ve? Eso tiene mucho más sentido. Entra eso, vos, divertite con eso. Es espectacular, ¿eh? Tiene antecedentes, ¿sabía?
El mono sí.
No, no tiene antecedentes el mono.
Bueno,
hereda antecedente.
Hereda, pero hereda, ¿o no?
El mono estaba ahí, el mono veía todo.
Claro, lógico. Pero además, escúcheme, el mono siempre es más delincuente que la persona.
Claro, o sea, tiene menos mono moral.
El mono es un delincuente que no evolucionó, señor. Ya deberían hacer presos todos los monos, señor. El mono... ¿Qué? Tiene que haber. El mono es un delincuente, es en esencia un delincuente no humano. ¿Cómo le digo yo a los monos? Delincuente no humano, le digo yo a los monos, señor.
Nuestro pariente lo delincuente.
Totalmente, claro, señor. Antes éramos todos delincuentes. La gente dice, ¿por qué hay tanta delincuencia? No, 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 señor. Cuando éramos monos éramos todos delincuentes. 100% delincuentes. 100% de la población delincuente.
¿Quién es eso?
Venimos sacando de la delincuencia un montón de gente, señor.
El mono era, como digamos, sí, una posesión de alguien procesado por delincuente.
No, en este caso.
Sí. No la definición del mono en general.
No mono
en la teoría evolutiva de la delincuencia.
No, el mono es este Ricky, que no es nuestro
Ricky. Darwin. No, por algo está en cana ya antes. El mono, bueno, la jaula de los monos, que donde nacen los monos, que hay que dejarlo ahí adentro, señor. En este caso, bueno, era un mono que era un mononarco, señor. Un monarco. Era el mono de un narco. Era el mono del hermano del Betito.
Ok.
Había sido incautado, es un mono incautado, a un narco del cerro, dice, en una allanamiento. No, el narco del cerro no, el hermano del Betito, es un señor narco. Señor, un señor, es un delincuente con nombre y apellido, señor. ¿Y no debería ser el mono de Ever?
Claro, como le cambió
el Anda en el auto del Betito. Tiene que tener al mono del hermano del Betito. Es incautado también.
Rueda de prensa con el mono al hombro.
Exacto, no quedaría del todo mal.
No, le haría muy bien.
Comiendo maní arriba del hombro de me encanta.
Totalmente, ministro del Interior. Señor, inspector Ever, es un inspector que anda con un mono.
Maravilloso.
Le agrego una impronta. Es un upgrade. Snackrate a su imagen, es un refresh, es un whitewashing, es un monkey washing en este caso.
monkey washing
de imagen, señor. A mí me parece que le da otra presencia, le da misterio, le da profundidad, señor. Que vio que la profundidad con el extravío son lindas de confundir. ¿Qué es lo que le falta para cambiar? Porque todos nos dimos cuenta del extravío, de verdad, todo, incluso. Yo no sé, yo creo que ya estamos en el momento en que él se dio cuenta que nosotros nos dimos cuenta, señor.
Sí.
Porque hasta hace un tiempo yo creía que él estaba en ese momento en el que ya se había dado cuenta él, pero pensaba, la estoy llevando, no se dan cuenta. Pero ahora yo creo que estoy hablando siempre del individuo, que todos llevamos esto adelante en algún momento de nuestro trabajo, digamos. Que estamos fallando repetidamente, o en nuestra casa, o en nuestra, digamos, nuestra vida.
En nuestro frente, por lo menos uno.
Repetidas veces en nuestra vida, y en un momento que estamos medio grogui, así decimos, bueno, vamos a tratar de que no se den cuenta. No estoy pidiendo con nada, pero voy a tratar de que el resto no se dé cuenta. Muy bien. En ese momento yo pensé que Ever estaba en ese momento, pero ahora me parece que ya está en ese momento de puta, me parece que se dieron cuenta, no, ¿entiendes? Y este es el momento en el mono Ricky.
Sí, sí.
Es un personaje, tiene algo de inspector de novela de inglés, imitador de Conan Doyle, señor. No, un ministro ahí, un inspector máximo, una máxima autoridad policial que llega con el mono a todos lados. Los niños lo van a querer, además, a rabiar, el mono Ricky, señor. Muchas escenas divertidas para toda la familia. El mono Ricky en una incautación, abriendo las tizas de pasta base. ¡Mira el mono! ¡Mira el mono! ¡Mira el mono Ricky! ¡Ricky! le pegó para el carajo el mono Ricky. Mono, el mono Ricky comiendo fainá de orillo,
Eso sí que era un upgrade.
Mirando fijo a los periodistas en rueda de prensa, no es otra cosa enfrentarse a hacer.
Manoteando los micrófonos, me gusta.
Manoteando, le saca los capuchones a los micrófonos, mono Ricky. Lo come mono Ricky, señor. Anduvo por, se escapó, tuvo 48 horas, señor. Escapado.
Toda la zona de Villa Dolores, Pocitos, digamos, anduvo por ahí.
Exacto, sí, ahí está. Anduvo por, se metió por, parece que en el cerro era conocido, además. Ricky es un personaje, dice. Decía un funcionario de la Intendencia de Montevideo. Se llevó el tabaco. Afanó cosas. Obviamente afanó cosas. El mono anduvo paseando.
Afanó sustancia.
Sí, lógico. Tabaco es caja blanda, además. Caja blanda. Ricky le gustan los cajas blandas, sí. Y se llevó una calabaza, un boñato y tabaco. ¡Qué lindo, Ricky! La sopita y después hace la sopa el Ricky y después se fuma el puchito. ¡Qué lindo, señor! El mono fumando, lindísimo. Bueno. Puede prender pucho, el mono.
Prende
pucho, pide fuego, arma atrás del coso, Atrás de arriba, parado en el hombro de Ever, señor. Llega a los lugares y dice Ever, esto es un desastre. Vio cuando dice eso Ever, cuando dice, y atrás el mono se agarra la cabeza. Espectacular, señor. Se hizo una incautación, es lo mismo que el auto del Betito. Ever anda en el auto del Betito. ¿Por qué no va a llevarse al mono del hermano del Betito?
¿Por qué?
Señor. Y todo, y se puede empezar a poner la pincha de que le incautaron al Betito, todo. Lo puede vestir al mono, puede con sombrero, el mono, lindísimo el mono, señor. Y dice que anduvo por todos lados, en Pocito, en Pereira y Libertad, lo vieron.
Upa.
Se pasó ahí enfrente a la sesional.
A la décima, claro.
Sí, estuvo a punto de tomar, a punto de la décima, sí. Y estuvo muy cerca de tomarse el 163 y volver al cerro. Crá, el mono Ricky, crá, ¿qué estaba
haciendo? Estaba mirando a Tomás y sacaba la ST, me dice la tarjeta.
Claro, y sabe que por ahí pasa el 163. Me bajo la terminal, voy a volver a su barrio, señor.
Es el mono fumador de Krusty, dice acá, sí, del payaso de los Simpsons. Del mono fumador del payaso de los Simpsons.
Claro, pues fumar es cuestión de arrimarle una caja blanda nomás y ya empezar a fumar, señor. Y bueno, y le parece que estuvo en la escuela también con los guachos. Le gustan los guachos.
Esa parte de la crónica es preciosa porque permaneció una noche en el ombú de la escuela 193. Le dio
sí,
como.
La Noruega, me parece. La escuela, ¿no? Sí. La Noruega, sí. ¿Le gustan los guachos o le gustan los países nórdicos? Le gusta el estado de bienestar. Una de las dos a Ricky. Y parece que. Y era tema de conversación el viernes entre padres. Es lindo. No faltó nadie el viernes a la escuela con el mono Ricky. Estamos preocupados por la deserción. Llévate al mono Ricky, llévate al mono, vaya a ver qué van los guachos. Divino el mono Ricky, señor. Hermoso, estoy contentísimo con el mono Ricky. Bueno, y lo agarraron ahí en Guayaquil y Berro. En Berro y. No sé si ahí no está la parada de 163, señor.
Ayer estuve ahí porque tuve que hacer una excursión con mis hijas, querían ver el lugar donde capturaron al mono.
Ya genera turismo el mono Ricky. Espectacular el mono Ricky, turismo interno. Y creo que está la parada del 163. Estaba bien rumbeado el mono Ricky. Sin celular. No es que se afanó un celular con GPS y anduvo buscando ahí en el Google Maps. No. Ónibus se iba a tomar el mono Ricky. Y también lo agarraron justo. Me hace acordar a un mes marido de mi madre, el padre de una de mis hermanas, que lo agarramos justo cuando se estaba por ahí también, un tupa era. Y este era lo mismo, es prácticamente lo mismo, ya tenía todo, tenía la boletera, tenía todo, el mono estaba pronto para huir y lo agarraron, señor, lo agarraron con los documentos en la mano.
Sí.
Mala suerte. Mala suerte, el mono.
Asustado, pobre bicho, que lo estaba en un garage, medio.
¿Qué va a estar asustado?
No,
Ricky está acostumbrado a convivir. Señor, en el cerro es famoso el Ricky en el cerro. Amigo.
Parece que era conocido en el cerro.
Sí, en serio le digo.
Sí.
Es famoso. Y ahora estaba esperando ahí el 163. Se llevó tabaco, todo. Estaba para fumar mientras esperaba, para que venga el ónibus. ¿Para qué se llevó tabaco? Sabe todo, Ricky. Prendés un cigarro y viene el ónibus. Lo sabe eso. Y bueno.
Había usado su habilidad de su inteligencia, como hacerlo mano, para escaparse también de Villa Dolores, ¿no? Cayó una rama y él logró escalar ahí en la rama que había caído sobre el muro y se dio a la fuga.
Sí, ahí está. Y bueno, y ahora, ¿qué va a hacer? No se lo van a poner a Ever, no sabemos. Bueno, amigos.
Lo agarraron, le bajaron la, no, le pusieron espositas y le bajaron la cabecita para entrar al patrullero, no lo agarraron así. Fue con un calderín, que lo agarraron, parece un medio mundo, una cosa grande, muy bien.
Sí, tranquilo, chiquito, le decían. No, pero trataban bien, sí, la intendencia, la verdad.
Respeto.
Hermoso, señor, con respeto.
Bueno, no vamos hasta la deportiva, Darwin. Lo esperamos 11:30.
Qué lindo. Lo estamos desperdiciando.
Da para más. Y el mono Ricky, me parece, para, bueno, para la intendencia, se lo sugieren a Fernando Amado como una de sus estrategias de turismo.
Claro, lógico.
Claro, lo pone ahí en las letras de Montevideo, en la Rambla.
Es espectacular, pero para mí no. Para mí, igual, su salida natural es ser el compañero del ministro Ebert.
Sí, me parece,
¿no?
Mejor.
Porque es incautado, no se olviden nunca que es incautado.
Mono incautado, claro.
Mono incautado, es el único mono incautado. No sé si hay otro mono incautado.
Debe haber, sí. Ah, no sé de narco, no sé de narco.
No,
pero
sí, si son incautados.
No, no
dirán
Uruguay,
no es así, capaz que hay incautados.
El mono de... Sí,
el tráfico ilegal de animales.
El tráfico ilegal de animales, flor de negocio.
Flor de negocio, en
qué sentido. Lindo eso. Marinés Ovalía me lo recomienda a mí.
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy. MTL concentrado.
Hoy se hace un uso irracional e irresponsable de los medicamentos, que son la principal herramienta terapéutica del paradigma médico imperante. Esto es parte de una columna que escribió el médico y profesor Gustavo Tamosiunas, grado 5 de farmacología, en el último boletín de la cátedra. Y de esa columna vamos a tomar algunos fragmentos para ir a una ronda. Vamos a conversar con él y con otros dos invitados. Gustavo y su columna son la excusa para traer a estos otros dos invitados, a Joaquín Bassano y a Ismael Olmo. Joaquín, Ismael, gracias por la visita.
Gracias a usted.
Joaquín es médico también, magíster en salud pública, especialista en administración de servicios de salud y trabaja en la gerencia general de ACE. Ismael Olmos es doctor en química, director técnico de la farmacia del hospital Vilar de Bo e integra el Sistema Nacional de Investigadores de la ANI.
Sí, Gustavo, te pedimos para comenzar entonces que nos expliques esa afirmación con la que comentaba Joel recién, este uso irracional e irresponsable que existe hoy, y cuál es el paradigma médico en el que se da esto.
Bueno, ¿cuántas horas tenemos para hablar? una más o menos como para empezar, así porque creo que los compañeros también van a tener cosas para decir de esto. El uso irracional, ahora veníamos hablando, la Organización Mundial de la Salud ya lo definió en el año 85 más o menos, que estamos haciendo un uso irracional, o sea que no se está pensando adecuadamente en cómo usar los antibióticos. Los antibióticos es un ejemplo que después de repente entramos. Cómo usar los medicamentos. Estamos hablando del 85, que ya hacía mandaba un poco la alerta la Organización Mundial de la Salud, y seguimos igual o quizá peor, porque no se han tomado medidas adecuadas, de tal manera que a lo que hacía referencia la OMS es la cantidad de pacientes que no acceden a los medicamentos, la cantidad de pacientes que usan medicamentos que no están indicados adecuadamente o por el tiempo mucho más allá de lo adecuado, sin considerar que el uso racional, responsable, por eso hablo de lo opuesto, tiene que ver con usar medicamentos cuando realmente estén indicados, de eficacia comprobada, seguros. Cada una de estas cosas podríamos comentarlas, al menor costo posible para el individuo y la sociedad, y de calidad adecuada.
Y todas esas cosas no se cumplen.
¿Y por qué el paradigma médico está en crisis? Porque recurre siempre al medicamento.
Porque el medicamento es una de las cosas en las cuales es casi como un pilar, digamos así, y creo que debería de centrarse un poco con respecto a eso. Yo en el editorial ponía que si el sistema de salud está tan fuertemente enganchado al medicamento y se usan tan mal, estamos, como dicen ahora, en el horno, ¿no?
Joaquín, ¿cuál es tu opinión con respecto a esta afirmación?
Sí, por un lado, en realidad, entiendo lo de uso irracional. También me cuesta ver la racionalidad en las personas, ¿no? Como que todo, siempre nosotros tomamos decisiones que son con conocimiento limitado, basado en otros elementos, que hace que eso influya a la hora de elegir lo mejor para la situación en la que estamos. Y eso no se escapa a lo que le pasa al paciente cuando se acerca a un profesional de la salud y a lo que le pasa al médico cuando tiene un paciente enfrente. En esa relación, que hoy día es básicamente de consumo, donde hay una demanda de un servicio y una oferta y se encuentra en ese servicio de asistencia, es real que el medicamento y procedimientos diagnósticos son como, básicamente las tecnologías de la salud son como los principales elementos a los que el paciente y la persona que va a un servicio encuentra como la medicina y como el intermedio para su problema de salud. Entonces, tal vez en ese enfoque del modelo biomédico que plantea Tamo Ciunas, es real que la tecnología es básicamente la respuesta que va a buscar el paciente y la solución que también tiene el médico para darle una respuesta al paciente. Ese exceso de uso es lo que entiendo que puede llevar a ser lo irracional, sobre todo de este proceso.
Uh-huh. Isma, vos sos el que tiene el perfil distinto en la mesa, sí, porque sos doctor en química, estás en la farmacia del Vilar de Boque. ¿Cuál es tu mirada con respecto a esto?
No, coincido más o menos lo que decían acá los compañeros. Creo que también buscar lo que decía recién Joaquín, como una solución a los problemas que uno presenta en la vida, el medicamento como la solución a muchas de las cosas que se presentan, es un poco la respuesta del sistema de salud todo, ¿no? Capaz que modificar estilos de vida, cambiar un poco las cosas que hacemos cotidianamente, son más difíciles que la solución al medicamento, ¿no? Entonces se genera una cantidad de expectativa a que el medicamento nos va a dar la solución. Uno lo ve en la práctica diaria, hay muchas cosas irracionales que se hacen. Y lo plantea también la OMS, por ejemplo, eso de aumentar la cantidad de medicamentos que uno toma, o sea, lo que se llama la polifarmacia. Muchas veces cuando se utiliza la vía intravenosa, o sea, la vía parenteral en vez de una vía oral, se da mucho en las internaciones. Y otros también aspectos. Hay un ejemplo claro que me sucedió a mí de uso irracional. Fue que fui a jugar un partido de fútbol y me doblé el tobillo, ¿no? Me hice un esguince muy grande. Entonces fui a la puerta de la emergencia, ¿no? Tenía un poco de dolor. Sobre todo para que me hiciera una placa. Y cuando llego a la emergencia, la licenciada que me recibe ahí me dice, bueno, ¿te duele? Sí, sí. Bueno, te vamos a poner una vía. Una vía para pasar intravenoso, un calmante, ¿no? No, no tengo problema de tomar un medicamento por vía oral. ¿Por qué me vas a poner una vía? Y ella me responde, porque en la emergencia se ponen vías, ¿no? Poner una vía significa un medicamento más caro, porque es intravenoso, una ampolla suele mucho más caro que una vía oral. Yo podía esperar a mi casa para tomar ese medicamento. Entonces ya con pequeñas cosas uno ve que hace un uso irracional de los recursos. Además el riesgo de tener que pincharme, yo no quería estar sometido al dolor ese, tener que pincharme, el riesgo además que implica. Entonces, como el sistema mismo genera cosas irracionales que lo que hacen terminando un derroche de recursos, ¿no?
Quizás ante ese ejemplo de Ismael, de situaciones que podemos vivir todos, una lucha que hay hace tiempo, y de la OMS también, de parte de la OMS, es tratar de reducir el uso de antibióticos, ¿no? Acá tuvimos a Gianfranco Grompone desde su visión, doctor en biología, especialista, por ejemplo, la flora bacteriana y todos los riesgos que causa el uso de antibióticos, y una mirada al respecto, pero ahí creo que más o menos todos hemos estado expuestos, uno o la familia, a los antibióticos, y hay una mirada de preocupación, ¿no? Por lo menos de la OMS hace muchos años. ¿Por qué? Y para explicarle un poco a la gente esto.
Para explicarle un poco a la gente, por ejemplo, se estima la OMS, y no solamente la OMS, pero ya que estamos en un ambiente de alguna manera validar cosas, la OMS más o menos ha estimado que para, algo así como para el 2030 o 2040, que estamos ahí a la vuelta de la esquina, la principal causa de mortalidad en el mundo es el uso de antibióticos.
¿Por qué? ¿Por qué sería esto?
Primero, hay que tomar en cuenta que cuando lo que vos estabas diciendo recién, Joel, de que más o menos todos hemos estado en contacto, sí. No, más o menos no, todos. Todos estamos consumiendo antibióticos diariamente. Más allá del mal uso del médico. ¿Por qué? Porque el principal factor que hace que nuestra exposición a los antibióticos sea tan enorme, tan masiva, es los medios de producción. Tanto agrícola, ganadería. La gran cantidad, en realidad, la cantidad de antibióticos que se vuelcan a nuestros alimentos y a nuestro medio ambiente es extremadamente mayor, más allá de lo que puede usar, mal usar el médico. O sea que cuando hablamos de, en términos globales, de cómo mejorar el uso de antibiótico, nos tenemos que sentar en la mesa, no solo médicos, químicos y empresas, sino también los que están en la producción, en la alimentación de distintos de nuestros alimentos. Esa es una cosa. Y que los grandes países no han querido firmar esa disminución del uso de antibióticos en la producción. ¿Tá? O sea que son los grandes responsables también de esas cosas. ¿Y por qué? Lo que vos me estabas preguntando. Y porque lo que ha ocurrido es que el mal uso, en términos globales, hace que aparezcan cepas resistentes para los antibióticos. Cepas multiresistentes, que hace que cada vez haya infecciones en las cuales nuestros antibióticos dejan de tener efecto. Y si dejan de tener efecto, esas infecciones son mortales. Por lo tanto, lo que es interesante es que un mundo, hoy por hoy, sin antibióticos, porque dejen de actuar, porque aparte hay una gran cantidad de factores que hace que nos quedemos sin antibióticos. Y es el hecho de que una cantidad de cosas de tecnología, como lo decían recién, de cirugías, ¿verdad?, de intervenciones, no se van a poder hacer por el tema de los antibióticos. O sea que el mal uso lleva a esa mortalidad porque generamos una enfermedad que es la infección vinculada a bacterias multiresistentes que hace que agotamos el suceso en pocos años, porque creo que fueron 100 años más o menos, 100 pocos años de uso de antibióticos.
Joaquín, vos has estudiado este tema.
Sí, sí. Se habla más o menos que el 50% de los... del uso de antibióticos en realidad no está bien usado, digamos, por aumento de por aumento de uso, por mala indicación, por no corresponderse, no ser el mejor, el más efectivo para ese paciente, para esa infección en sí, y eso lleva a aumento de costos en la atención, lleva a aumento de la morbilidad del paciente, o sea, cuánto enferma o cuánto no mejora, y también aumento de la mortalidad, como estaba diciendo Gustavo. Y acá en realidad, claro, en esa visión que habla de, bueno, está bien, tenemos que tener en cuenta la salud humana, pero también tenemos que tener en cuenta la salud ambiental, la salud del ganado, por ejemplo, es que entra la visión esta de una sola salud, que es ese concepto que habla del, en este trípode tenemos que estar pensando en la salud humana, en la salud del ambiente y en la salud animal, para poder trabajar sobre estos temas que son de impacto mundial y que si no controlamos una de esas patas no vamos a tener una resolución del tema. Ahí el compromiso tiene que estar no solo de los médicos y de los servicios de salud, sino también de los hacedores de políticas, de la población, que la población en el caso específico tiene que entender que en realidad si no hay una indicación del antibiótico, capaz que no está bueno que se lo vaya a exigir a su médico porque el médico va a sentir la presión y tal vez cede, entonces y si le sobra un antibiótico de otra vez, no consumirlo. Pero también de ese otro pilar, que es el pilar de bueno, cómo hacemos cómo controlamos la producción, cuál es el rol del Estado en ese gobierno de la producción, cómo se interacciona con el Ministerio de Salud y cómo actúan los productores a nivel de territorio.
Uh-huh. Isma, ¿cuál es tu experiencia con respecto a este tema?
Sí, esto que decía Joaquín es tal cual. Por ejemplo, nosotros vemos con el tema de la automedicación que decía, y que también es uno de los pilares para poder combatir un poco el uso irracional de antibióticos y de todos los medicamentos. Pero el otro día nos contaba una colega que le sucedió. Ustedes saben que en las farmacias el encargado técnico de la farmacia son los químicos farmacéuticos. Y lo que le sucedió a una colega fue que la llamaron por teléfono de la farmacia porque había una madre que estaba en el mostrador exigiendo que le diera un antibiótico a su hijo, pese a que lo había visto un médico, le había dicho que no necesitaba antibiótico, pero ella igual quería llevarse el antibiótico del mostrador de la farmacia y quería hablar con alguno de los responsables de la farmacia para que le dieran el antibiótico, ¿no? Y eso que en realidad también pasa un poco por los controles, o sea, obligatoriamente las farmacias deberían pedir una receta para poder expender un medicamento, para poder dispensarlo. En ese caso se estaba cumpliendo el rol de que no se venden antibióticos sin receta. pero sabemos que los controles no son estrictamente los que deberían y puede suceder que las farmacias entreguen antibióticos sin la receta correspondiente, lo que también está generando un riesgo para el paciente y en realidad para toda la sociedad por el problema de la resistencia a los antibióticos, de no estar recibiendo el antibiótico adecuado, a las dosis adecuadas y sin la indicación correspondiente, obviamente. Creo que es un tema que va en todo con el tema del la automedicación que es un problema.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy.